El Galeón de Manila, un viaje radiofónico a través de las ondas por los rincones más inspiradores del planeta. Capitanean la nave Rodrigo de Pablo y José Miguel Redondo, Sele.
Bueno, no sé si hemos elegido el lugar adecuado para soltar el ancla y bajarnos del galeón, ¿eh? Al menos el más seguro.
¿Lo dices por esos leones que nos están mirando fijamente?
Bueno, por los leones, los hipopótamos que se están bañando en la orilla, el cocodrilo se ve ahí.
Sí, sí, Celeste, es el lugar adecuado. Según nuestro mapa, estamos en pleno delta del Okavango, extremo noroeste de Botswana. Era lo que habíamos hablado, ¿no?
No, sí es correcto. Lo que no termino de averiguar es cómo demonios hemos sido capaces de llegar hasta aquí. A diferencia de los otros deltas, este no corresponde a la desembocadura de un río en el mar. El Kavango, tras atravesar Angola, viene a morir realmente a un desierto.
Pero ya dijimos que el nuevo galeón de Manila es capaz de llegar a todas partes, por tierra, mar y aire, incluso a través del tiempo. Así que saltar de las Filipinas, donde desembarcó Legazpi, al corazón del África Austral, es perfectamente posible.
Venga, pues adelante, venga, eso hacemos. Y con más pasajeros que la última vez. Yo creo que no les disgustó demasiado la primera singladura. Y veo que Raquel Cordonía, los mandos técnicos de la nave, los tiene a todos a buen recaudo, ¿eh?
Así es, aquí tratamos muy bien a nuestro pasaje. Así que buenos días y bienvenidos al Galeón de Manila, un programa de viajes con nombre de barco en el que todos los sábados de 11 a 12 en Onda Madrid pretendemos llevaros a cada rincón del planeta donde exista una buena historia que contar.
Hoy vamos a viajar juntos hasta Botswana, donde nos subiremos en un vehículo de safari, en avioneta, en plan Memorias de África, y hasta en Mocoro, la canoa típica que surca las aguas del delta del Okavango.
Indagaremos en uno de los países africanos con más documentales de fauna filmados en su territorio, señalaremos en el mapa lugares fascinantes y os daremos consejos también para realizar un buen safari.
Pero también vamos a descubrir la etnia más ancestral de estas tierras australes. Vamos a hablar de los San, o los bosquimanos, con una de las personas que mejor conoce este pueblo de costumbres atávicas, y que no se puede decir que haya gozado de la mejor de las suertes. Vamos a contar con testimonios de los oyentes, que están compartiendo en las redes sociales del Galeón de Manila sus avatares en viajes, donde la fauna es la protagonista.
Y por supuesto, Sele, charlaremos con personajes interesantísimos, recomendaremos lecturas y resolveremos vuestras dudas viajeras en nuestro consultorio. Nos ponemos en marcha. Pero antes de morder el polvo del Kalahari, os recordamos que estamos en el Galeón de Manila y que nos podéis escuchar todos los sábados de 11 a 12 de la mañana en el 101.3 y en el 106 de la FM o de manera online cuando mejor os venga y apetezca en la web de Onda Madrid y en las plataformas de podcast como iVoox o Spotify. Y también en el ordenador o guardados en vuestro bolsillo, porque hoy el móvil es el nuevo transistor donde podéis escuchar nuestro Galeón Viajero completamente a la carta.
La semana pasada comentamos que necesitábamos tripulantes y se han unido ya unas cuantas personas a nuestras redes, Rodri.
¿Van muchas ya?
Bueno, a ver, estamos empezando, pero no va mal la cosa. Hay que recordar que nos pueden encontrar tanto en Twitter como Instagram como @GaleonManilaOM. Repito, GaleonManilaOM. Y en Facebook, que se nos olvidó decirlo la semana pasada, nos pueden encontrar como El Galeón de Manila, muy fácil. Los requisitos también los dijimos, pero vamos a volver a insistir. Queremos a esa gente para la que viajar es casi una enfermedad, de esos quienes se topan con un mapa mundi y se convierten en auténticas estatuas que se olvidan de todo lo demás.
Estos días hemos pedido a los oyentes del Galeón que nos regalen una anécdota relacionada con viajes donde la fauna sea la gran protagonista y nos han obsequiado con algunas historias realmente curiosas.
Hola Sele, mira, soy Esther y te escucho desde Madrid. Pues mira, estábamos haciendo un safari en el Kruger y era la hora del desayuno, serían las 5 y algo de la mañana. Había estado toda la noche el elefante destrozando el jardín y pensábamos que se había ido. Y en medio del desayuno apareció y claro, tuvimos que demorar la salida del safari porque no podíamos ir a la habitación a coger las cosas porque es bastante peligroso. Aunque lo veas ahí, al final el animal está en su entorno y tú tienes que respetarlo. Por lo tanto, nadie lo puede ahuyentar y tienes que esperar a que decida irse. Se pone un chapuzón, se comió todo, se pone un chapuzón y imagino que se fue a echar la siesta. Eso es lo que ocurre.
Hola, radio oyentes, Galeón de Manila. Pues lo que os voy a contar es una aventura que nos pasó haciendo un safari en Zambia. Hice un safari en Zambia en tienda de campaña con un grupo de amigos y como acampábamos al borde de los ríos, todas las noches pues teníamos las huellas de los hipopótamos pues al lado nuestro. Y un día, estando en South Luanga, oímos un rugido muy fuerte, como a las 3 de la mañana, y me dice mi amiga que estaba en la tienda al lado: oye, ¿has oído? ¿Es el hipopótamo de turno? Digo, pues yo creo que sí, que es el que, bueno, el que nos toca todas las noches. Y en eso oímos una voz en la otra tienda de mi amigo Víctor, y dice: Mónica, Nelia, no salgáis de la tienda. Tenemos un león a menos de 5 metros.
Vaya, vaya. Está claro que los safaris en África dan para algunas anécdotas y hasta, como nos ha contado, un elefante en una piscina. A mí me ha pasado de todo, Rodri, no sé a ti, pero te puedo contar una a los oyentes. Estando precisamente en Botsuana, íbamos a entrar al Parque Nacional Chobe y nuestro vehículo, que conducíamos nosotros mismos, se quedó parado, se quedó muerto completamente. Tuvimos que estar acampando a las puertas del Chobe 2 noches. En esa primera noche, poco antes, aparecieron unos rangers y les preguntamos: bueno, ¿podemos entonces acampar aquí? Sí, sí, acampar, hacer fuego y a dormir. Digo, pero ¿van a venir los leones? ¿Van a venir otras fieras? Dice, es que es seguro, claro que van a venir. La comida la tenéis que quemar o guardar en el coche, no la dejéis ahí. Y bueno, eso ocurrió. Estuvimos haciendo una hoguera y las hienas se nos acercaron a escasos metro y medio. Una hiena, hay que recordar que tiene una mordedura que puede romper huesos y lo que le plazca. Pero lo peor no fue eso. Nos fuimos a la cama, yo no sé ni cómo, incluso intentamos dormir. Al rato, de repente empezamos a oír unos crujidos de ramas. Teníamos elefantes a escasos 2-3 metros de la tienda. Nos pasamos varias horas acongojados, por no decir otra cosa, y a la mañana siguiente teníamos una boñiga de elefante al ladito de la tienda. Imagínate que nos pasan por encima. Seríamos para ellos como una caja de cerillas.
Menos mal que los elefantes tienen cierta urbanidad y no les da por aplastar tiendas. La mía es parecida, pero fue también en Botswana, precisamente, el lugar de acampada cerca del tercer puente de Moremi. Nos habían prevenido de que no dejáramos comida a la vista por el mismo motivo, ¿no?, que tú decías, eso de que podrían venir monos para llevársela e intentar incluso abrir los coches. Cuando estábamos montando las tiendas, aparece un elefante adulto dándose un paseo entre las carpas. Afortunadamente tampoco le dio por pisotear ninguna. Preparamos la cena y tuvimos una invitada especial que también fue una hiena, que estuvo dando vueltas alrededor de la mesa. Con las linternas intentamos disuadirla de que se acercara más todavía, porque la teníamos a apenas 2 metros. Y luego nos vamos a dormir. Un compañero se queda mirando las estrellas y cuando cierro la cremallera de la tienda le escucho gritar. Había oído un ruido a 8 o 10 metros detrás de unos matorrales. Pensaba que era la hiena de la cena. Pero cuando alumbra, las patas con la linterna, va subiendo poco a poco, llega al lomo, no le suena que sea una hiena, busca su mirada y son 2 leones machos. Y hizo exactamente lo que no hay que hacer: darles la espalda, correr para meterse en un jeep, porque las tiendas estaban situadas encima de los coches. Yo escucho unas pisadas en la puerta de la tienda y le llamo. Y la respuesta fue esta que estamos escuchando, fue un rugido, tenía a los leones echando su aliento sobre la tienda. Desde el coche nuestro compañero se dedicó a dar las luces largas, a tocar el claxon para intentar ahuyentarlos, pero es que había gente que acampaba con nosotros y que aún andaba deambulando por allí, pues a voces intentando alertar también de que no se acercaran porque había 2 leones sueltos. Así que esa fue la anécdota. Al final se fueron tranquilamente los leones y creo que sencillamente pasaron de largo. No creo que nos vieran como una presa y creo que no les causamos el más mínimo interés.
Pocas cosas imponen más que escuchar el rugido de un león en la noche. El que ha hecho un safari lo sabe perfectamente, ¿verdad?
Es un sonido gutural, ¿eh? No se parece al de los dibujos animados. Sale como de muy adentro, y sin ser demasiado alto, llega muy lejos. Se profiere de una manera que creo que se puede escuchar a kilómetros a la redonda, y es absolutamente espeluznante. Luego la noche, claro, en una tienda y en un lugar como ese, pues crujido de ramas continuamente, elefantes que van y que vienen, las hienas que se alejan y que se acercan, y los leones que saben que están, y aunque tú no los veas, seguramente ellos sí que te están mirando a ti.
Eso seguro.
Yati Seguros, el seguro de los grandes viajeros, patrocina el Galeón de Manila.
Ya comentamos la semana pasada que el Galeón de Manila está asegurado para cualquier avatar con Yati Seguros. Ni que decir tiene que en esta ocasión, subidos a un vehículo de safari, debemos ir doblemente protegidos.
No cabe duda, Sele, de que para viajar a esta parte de África, donde las infraestructuras sanitarias a veces son básicas y limitadas, salvo honrosas y caras excepciones, no podemos jugárnosla. Así que vamos a escoger un buen seguro de los que cuenta Yati, que arriesgar en este tipo de cosas no compensa.
Necesitamos ir cubiertos ante accidentes, enfermedad, robo, multitud de imprevistos que pueden surgir. Además, en Yati son muy cercanos, no se andan por las ramas a la hora de atenderte y rápidamente seleccionan el hospital más adecuado porque no trabajan con lista cerrada. Yo llevo muchos años contratando el seguro con ellos, quien me conoce lo sabe, y puedo asegurar que las afortunadamente pocas ocasiones que los he necesitado no me han fallado.
Y supongo que con el tema de la COVID se habrán puesto las pilas porque el panorama que tenemos no es para menos.
Vaya si se han puesto las pilas. No han tardado nada en realizar una profunda revisión de sus productos para que sus viajeros y viajeras tengan coberturas anti-COVID en todo momento. Fíjate, todos los seguros ofrecen la cobertura de anulación en caso de tener que cancelar el viaje antes de su salida de España por dar positivo en COVID-19. No solo se tiene en cuenta el contagio del asegurado, sino también el de sus padres o hijos. Todos cuentan con una completa cobertura en destino que incluye pruebas diagnósticas PCR, transporte sanitario, asistencia médica, hospitalización, cuarentena o repatriación al lugar de origen.
La semana pasada hablábamos del seguro Yati Escapadas, muy útil para destinos próximos, incluso en nuestro propio país. ¿Cuál recomendarías para un safari en África?
A ver, yo para Botswana y en general el África subsahariana yo buscaría tener una amplia cobertura médica. Así que el básico y el estándar de Yati están bien de por sí. Pero yo tiraría por el IATI Estrella, pensada para viajes al extranjero con elevados costes médicos, y una versión premium con unas condiciones aún más ventajosas y mayor cobertura aún. Si fuera con mi mujer y mi hijo, buscaría el IATI Familia, pero las opciones en realidad no se quedan ahí, porque son muchos los seguros específicos que ofrecen.
Sabes que siempre te hago caso, Sele, en esto y en todo, así que entraremos en iatiseguros.com, que además es una web muy fácil de usar.
Venga va, pero vamos a hacerlo ya, que los leones de los que te hablaba al principio nos siguen mirando con cierta desconfianza.
El Galeón de Manila. Un viaje radiofónico a través de las ondas por los rincones más inspiradores del planeta. Capitanean la nave Rodrigo de Pablo y José Miguel Redondo. Sele.
¿Necesitas un abogado de confianza que se implique en darte la mejor solución? Rodrigo Angulo, abogado, experto en herencias, familia, inmobiliario, segunda oportunidad, reclamaciones de cantidad. Llama al 91-554-3333 o en la web rodrigoangulo.es. 91-554-3333.
Desde hace más de 50 años, Huevos de Lucas dedica su esfuerzo en producir un huevo de calidad basado en nuestro propio maíz. El resultado, un huevo con sabor inconfundible. Huevos de maíz de Lucas.
¿Tienes que hacer reforma en casa? Llama a ReforFast, tu reforma ideal, y aprovechate este mes de un descuento del 20%. Más info en ReforFast.com o 91-919-3754.
El Galeón de Manila. Capitanean la nave Rodrigo de Pablo y José Miguel Redondo. Sele.
Botswana salvaje, hoy en el Mascarón de Proa, la sección donde cada semana desgranamos un destino, una ruta, una ciudad o una isla. Además de consejos útiles, nos interesa descubrir y mostrar las historias que nos parece interesante compartir con todos los oyentes del Galeón de Manila. Y si el programa anterior navegamos por el Océano Pacífico, desde Acapulco a Manila, para contaros la ruta histórica de un gran galeón, esta semana viajamos al corazón del África Austral. Sed bienvenidas y bienvenidos a Botswana.
Reconozco que este tema me toca la fibra especialmente. Los viajes de naturaleza me entusiasman. Destinos como Botswana permiten situar al visitante dentro de un documental, pero sin siesta de por medio, que ya nos conocemos.
Botswana es un país, Ele, que hemos tenido la suerte de visitar ambos y donde acumulamos todo tipo de vivencias. Pero cada viaje es único y hoy lo vamos a recorrer junto a nuestros oyentes de la mano de unos invitados muy especiales. Si te parece, empezamos situando nuestro destino de hoy.
Para encontrar la República de Botswana, deberíamos buscar en el mapa la zona sur de África. ¿Lo tenemos? Está justo encima de Sudáfrica, flanqueada en el costado occidental, aunque también un poco en el norte, por la desértica Namibia. También limitan con ella Zimbabue y Zambia, aunque solo en un pequeño punto norteño. Se trataría de un país de un tamaño similar al de España, donde se impone una inmensa llanura cuya superficie la cubre más de un 70% el mítico desierto del Kalahari, pero donde el agua llega de un modo inusual para convertirlo en uno de los destinos más importantes de África y diría que del mundo en cuanto a fauna se refiere.
Hablamos del delta del Okavango, una de esas vueltas de tuerca que en ocasiones ofrece la naturaleza. El río Okavango, tras serpentear durante más de 1000 kilómetros por tierras angoleñas, decide que su final tenga lugar en Botswana, en los arenales del desierto del Kalahari. Y es en su última etapa donde se convierte en una maravillosa rareza. No desemboca en el océano, sino que esparce miles de millones de litros de agua en una de las zonas más áridas y extremas del planeta. Eso supone que ese pedacito norteño de Botswana sea una de las regiones donde la vida animal adquiere una presencia masiva y aún indómita.
Si uno busca en un mapa el delta del Okavango, se encuentra con una imagen similar a una mano, cuyos dedos son humedales, lagos, canales e islas. Un paisaje fabuloso habitado por numerosas especies, protagonista de, como dijimos antes, centenares de videoreportajes de naturaleza y donde además los visitantes tienen la posibilidad de animarse desde Maun, la localidad que convive con este fenómeno, a sobrevolarlo en avioneta a los Memorias de África, o incluso a navegarlo en unas canoas alargadas y estrechas llamadas mocoros, desde donde ser partícipes y testigos de un auténtico documental sin televisión de por medio, porque los animales allí no son precisamente de atrezzo.
Bien, se trata de un país con un evidente interés etnológico habitado por distintas etnias, entre las que destacan los San o Bosquimanos, de quienes también vamos a hablar a lo largo de este programa.
Nos gustaría iniciar este safari de la mano de Ana Isabel Alía, quien se encuentra ahora mismo en Maun, Botswana, como una residente más. Ana lleva muchos años organizando y liderando safaris en este país a través de Mopane Safaris, agencia española especializada en el concepto de safari móvil, que ella misma nos va a contar de qué se trata, así como muchas particularidades para disfrutar de este apasionante destino y con quien tuve la oportunidad de compartir mi último viaje a Botswana. Buenos días, Ana.
Buenos días, Sele. Buenos días, Rodrigo. Buenos días a todos.
Bueno, cuéntanos, ¿dónde te encuentras ahora mismo? ¿Y cómo ha sido y está siendo llevar esta situación tan rara en un país como Botswana?
Bueno, pues bastante afortunada, me considero bastante afortunada. Primero porque, bueno, pues sí, hemos sufrido una cuarentena en la que se supone que hemos tenido que estar en casa sin salir durante un mes al principio, como prácticamente todos los países del mundo. Pero bueno, yo no dejo de tener a exactamente 3 minutos caminando de mi casa uno de los canales del delta del Okavango. Incluso la población aquí es muy pequeña y debo de decir que alguna pequeña trampa hice alguna mañana de salirme a dar un paseo en los alrededores del río.
No suena mal la cosa, Ana. Está claro que Botswana es un destino de naturaleza extraordinario. Mucha gente lo sabe, pero quien no ha estado nunca desconoce la diferencia que hay en hacer un safari en este país o en Kenia, Tanzania. ¿Cómo se lo explicarías a nuestros oyentes?
Bueno, yo a todo el mundo trato de explicarle que la experiencia de safari, meterte en un entorno de vida salvaje, en un espacio natural donde la vida salvaje está moviéndose en su hábitat y tú eres el visitante, es algo fascinante en cualquier lugar del mundo. De esto no me cabe ninguna duda. La diferencia entre Botswana y otros destinos de safari, pues evidentemente tenemos hábitats que no tienen otros, al igual que nosotros no tenemos hábitats que hay en otros sitios y aquí no tenemos, como es el delta del Okavango, del que también habéis introducido, y desde luego exclusividad, o sea, es decir, es un destino en el que, bueno, pues por la propia infraestructura, por la forma de llevar la gestión, por lo remoto que es, por lo lejanos que están todos los accesos a todos los lugares, no hay masificaciones a la hora de realizar un safari. Puede haber algún punto, el río Chobe en el norte, que tal vez también es uno de los lugares más conocidos de Botswana, que precisamente por proximidad, cercanía y fácil accesibilidad de esos puntos fronterizos que mencionabas también al principio, Zambia, Zimbabue, Namibia, muy accesible, a lo mejor es el lugar que, bueno, podemos considerar un poquito más masificado de Botswana. Pero todo lo demás son hábitats únicos en el mundo y con una sensación de aislamiento y de estar absolutamente integrado en la naturaleza que es absolutamente fascinante.
Cuéntanos, Ana, ¿qué es un safari móvil?
Bueno, pues un safari móvil es seguir la vía de los exploradores. Cuando llegaban aquí a África, desembarcaban y empezaban a realizar rutas de exploración y se iban trasladando de un lugar a otro moviendo sus campamentos. Herencia de eso es el safari móvil, o sea, es decir, es montar un campamento en medio de parques nacionales, de lugares absolutamente aislados y salvajes, montar el campamento, estar unos cuantos días, disfrutar rutas de safari, explorando con tu guía, con tu coche, respirando, mirando huellas, escuchando cómo canta un francolín avisando de que por ahí hay algún depredador, parándote, después llegar a tu campamento y después de estar 2-3 días explorando ese área, desmontar el campamento, trasladarlo a otro lugar, a otro parque nacional y repetir la experiencia. Entonces es una inmersión total y absoluta, sentirse un absoluto explorador mientras estás en esos días viviendo esa experiencia.
Y es seguro siempre acampar, porque cuando yo lo hice en Moremi, nos recibió un elefante, cenamos con una hiena y luego tuvimos a 2 leones en la puerta de la tienda.
Sí, eso es algo bastante normal. O sea, repito lo que decía antes, cuando estás en un espacio de vida salvaje, tú estás en casa de los animales y siempre me viene la pregunta de todo el mundo, ¿y es seguro? Yo les digo, a ver, ¿seguro? No lo puedes considerar al 100%. Ciertamente tú estás en un espacio de vida salvaje, pero respetando la vida salvaje te respeta a ti. No, nosotros, el humano no forma en principio parte de la cadena, digamos, alimenticia, ¿no? Que siempre a lo que más miedo se puede tener es a los depredadores, a los grandes cazadores, pero nosotros no formamos parte de su cadena alimenticia y en tanto en cuanto ellos no se sientan agredidos por nosotros, puedes meterte en tu tienda, puedes estar sentado en el coche, tener un león enorme al lado y ellos en principio, si no se sienten agredidos por ti, tu comportamiento es correcto, tampoco te atacan, con lo cual es sentarse y disfrutar.
Cuando tuvimos delante a esos 2 leones, un compañero que estaba fuera reaccionó dándose la vuelta, corriendo para meterse en el coche. Creo que eso es exactamente lo que no hay que hacer, ¿no? Si uno se encuentra con un león delante, ¿cómo tendría que actuar?
Lo normal es que si hay algún tipo de animal depredador es no moverse, quedarse quieto, no moverse. En el momento en el que tú te muevas y trates de huir, ese es una reacción natural de ellos, automáticamente salir corriendo detrás de ti. Entonces, primero no moverse, que él analice, el animal analice que tú no representas ningún peligro y las posibilidades de que ese animal, mientras tú no estés invadiendo su territorio, no avances hacia él, no te muevas, no trates de huir y te conviertas en presa, entonces lo normal es que te observe durante unos minutos, se dé la vuelta y se vaya.
Tengo que decir que yo he estado con Ana en Botswana probando el concepto de safari móvil y la verdad que sentí seguridad en todo momento, a pesar de que algunas noches pues algún elefantito le daba por acercarse a la ventana, escuchar a las hienas y a los leones, pero creo que eso es un plus del viaje. Donde no me sentí tan seguro fue años antes, cuando lo hice por mi cuenta, con amigos, viajando en coche y acampando un poco a lo loco. Ahí sí que creo que sentí bastante más miedo.
Cuando tú estás haciendo un safari y estás rodeada de esta cantidad de profesionales y de grandes conocedores de la vida salvaje y del entorno de la naturaleza, que oyen, ven y huelen lo que nosotros urbanitas perdimos hace muchos siglos, muchas generaciones, te sientes muchísimo más seguro. Cuando tú estás solo, estás haciendo un safari por tu cuenta solo, sin acompañamiento de estos profesionales, no tienes el conocimiento. Yo llevo muchos años aquí, a fecha de hoy todavía, cuando tengo que conducir sola, lo que hago bastante bastante frecuentemente, porque tengo que ir a los campamentos. Muchas veces cuando hay que llevar un backup, hay que, pues, se han quedado sin huevos o de buenas a primeras falta no sé qué. En muchas ocasiones, en lugar de enviar a nadie, voy yo, pues también para estar un rato con los clientes y también para ver el bush, que es por lo que estoy en este país, para estar en el bush, aquí lo llamamos el bush. Entonces me he encontrado con elefantes, estoy muy muy habituada a cruzarme con elefantes con los guías y ellos, yo no tengo ninguna sensación de temor, pero cuando yo voy sola, ay, me lo tengo que pensar mucho, cruzar con el coche entre una manada de elefantes.
¿Qué porcentaje para ti dentro de un viaje de safari tiene que ver contar con un buen rastreador?
El 100%.
Directamente, el 100%.
El 100%. Tener un buen guía, tener un buen rastreador, que escuche la naturaleza, que lea, que busque y que empatice con lo que las expectativas que tiene cada uno de los viajeros que tiene sentado en el coche es el 100% del día.
Ana, ¿y cuáles son los mejores parques o reservas que no debería perderse nadie si alguien va a Botswana?
Uf, ninguno. Esa pregunta es muy
difícil.
Son
unos cuantos, ¿eh?
Esa pregunta es muy difícil porque realmente la experiencia de safari son hábitats diferentes y en cada uno de los lugares vas a encontrar una experiencia de safari diferente, además de que en cada lugar, repetido cada día, la experiencia también es diferente, es naturaleza. Pero realmente los más conocidos, el país es grande, es algo más grande que España, es más bien del tamaño de Francia, las comunicaciones son las que son, afortunadamente, quiero decir que afortunadamente todavía queda mucho espacio salvaje y muchas carreteras que no son carreteras, que son caminos de pura arena o de agua o de salvaje puro, hace que hay que elegir un poco porque si no, no llegas. Y normalmente lo más atractivo, interesante y donde más concentración, sobre todo en una primera vez que se viene a Botswana, es todo el área del norte, es decir, lo que ya has mencionado, toda la región de Moremi. Moremi contiene una parte del delta del Okavango, que esto es otra pregunta que me hace la gente siempre. Yo quiero ir al delta del Okavango y quiero ir a Moremi. No, cuando tú estás en Moremi, estás en el delta del Okavango. O sea, Moremi es un parque nacional que protege un área del delta del Okavango. El resto también está protegido en forma de concesiones privadas, pero bajo gestión privada en lugar de gestión del gobierno. Entonces, Moremi, con hábitats del delta del Okavango y con el Parque Nacional Chobe al completo, no hablo solo del norte donde está el río Chobe, sino toda la región de Sabuti, que es una de las más fascinantes para el safari para mí, porque es el safari de sensaciones fuertes siempre con los depredadores de Sabuti. Estas son áreas que no se pueden dejar de visitar en un primer safari en Botswana.
Y te voy a hacer una pregunta que yo me hice cuando estuve allí. Tuve que elegir, no fue una decisión fácil, pero había que elegir. ¿Delta del Okavango en avioneta o en Mocoro?
Nuevamente, es complicado. A ver, si yo tuviera que elegir una de las dos alternativas, elegiría la avioneta, elegiría la vista aérea. Lo normal en un Mocoro, la experiencia es muy bonita porque tú navegas en una canoa, vas a nivel del ras del agua, del nivel del agua, evidentemente, porque vas muy bajo. La vegetación es muy alta en el delta de Okavango, hay muchos papiros, conjuntos de cañas. Entonces la visibilidad no es fácil, porque puedes tener un elefante metido entre las cañas y prácticamente como tú estás muy bajo, no es fácil de ver. La experiencia de Mocoro es fascinante para escuchar el sonido de las aves, para a lo mejor que se te cruce algún elefante, disfrutar del silencio. Es muy bonita la experiencia. Recorres una distancia corta porque es una canoa que van poleando con las poles que llaman, los palos, estos tipo, pues casi como los de Venecia. Entonces, este es el tipo de experiencia que cuando hay que explicárselo bien a la gente para que no se decepcione.
Cuéntanos una experiencia fascinante con fauna salvaje que hayas vivido. Algo que digas, esto no lo voy a olvidar en la vida.
Bueno, pues tengo muchas, pero aprovechando la tesitura de que tú estás aquí conmigo, creo que uno de los momentos más fascinantes que he vivido ha sido ver, aunque después he visto evidentemente más momentos de cazas, pero aquel momento de caza que compartimos con aquel búfalo, la manada de leones de Sabuti, que bueno, para los que estéis escuchando el programa, la manada de leones de Sabuti es famosa en el mundo entero, hay montones de documentales filmados sobre ellos, entre ellos una serie completa de National Geographic que se llama Sobashi Hindon, tienen sus nombres, tienen y aquella escena fue muy fascinante porque es que realmente estábamos a 3 metros de la manada de leones de Sabuti que vivimos el momento de caza completa solos, sin ningún otro coche, y la sensación, esto es algo que es muy importante en un safari, cuando tú estás disfrutando de un avistamiento, no importa si es una mamá leopardo jugando con su cachorro, que es un momento fascinante, tierno, o estás viendo un momento tan agresivo como es la caza de un búfalo por una manada de creo que estaban como 14 en ese momento, Matsumi con sus hijos, etcétera, y estás solo, no hay más humanos, no hay otros coches, no oyes otros ruidos, no... Es algo, a mí en este momento todavía se me ponen los pelos de punta cuando pienso en estos momentos. Entonces esto es algo muy exclusivo de Botswana.
Por último, Ana, dinos cuál es la mejor época y la mejor manera de llegar a este destino en condiciones normales, no en esta nueva normalidad tan anormal.
Pues esencialmente Botswana es un destino que realmente durante todo el año puedes vivir una experiencia de safari fascinante. Tenemos una época de lluvias, esencialmente hay 2 temporadas, la seca y la de lluvias. Las lluvias empiezan normalmente a mediados de noviembre aproximadamente y suelen durar hasta finales de marzo, a mediados de abril. Esos meses también se puede hacer safari, pero en esos meses nosotros no operamos, normalmente las compañías que hacemos safari en campamentos, este tipo de campamentos no lo operamos. Hay camps fijos donde sí se puede alojar uno y vivir experiencia de safari, pero las épocas de lluvias no movemos los campamentos porque es muy complicado de manejar.
Lo bueno, Ana, de la radio es que las fronteras siempre están abiertas y en este ratito de sábado por la mañana hemos viajado contigo por el delta del Okavango, por el norte de Botswana y ha sido un auténtico placer. Muchas gracias y seguimos viajando.
Gracias, Ana.
Muchas gracias a vosotros.
Hola, buenas, soy Mario de La Rioja. La historia que os voy a contar ocurrió en Sudáfrica en el año 2017, donde yo y 2 amigos nos metimos en las jaulas estas de inmersión con tiburón blanco. Y bueno, el mar estaba un poquillo picadillo esos días. Y cuando después de ver pasar 3 tiburones así, a la que pasaba el cuarto, una hembra de 4 metros y medio, según nos dijo el capitán del barco, mi amigo, el que estaba pegado a mí a la derecha, sacó la cabeza y vomitó todo el desayuno sobre la cara de semejante escualo. Alucinante. Viajas medio mundo, te metes en una jaula y le potas al tiburón en la cara. Impresionante.
Botswana también tiene un paisaje humano fascinante, a veces desconocido, otras olvidado y en muchos casos abiertamente despreciado. Los bosquimanos son los primeros habitantes de la región y han tenido la mala suerte de nacer en una tierra codiciada por los cazadores de dinero. Hoy viven desplazados en los márgenes de los parques nacionales, sus bailes resultan de lo más fotogénico, pero cuando los turistas se sacuden el polvo y vuelven al jeep, quizá no saben que dejan atrás a un pueblo único cuya supervivencia es un milagro.
Es un pueblo de cazadores que no puede cazar. Son seres humanos que mueren de sed mientras el gobierno abre nuevos pozos para que beban los animales salvajes que antes les servían de sustento.
Lo más asombroso es que en circunstancias tan hostiles, los bosquimanos no solo sobreviven, sino que conservan una rica cultura ancestral, que es un tesoro que muy poca gente se ha preocupado por conocer. Una de esas pocas personas es española y está hoy con nosotros. José Manuel de Prada Samper es filólogo y escritor y el autor de una maravilla llamada La niña que creó las estrellas, que es una serie de cuentos rescatados de la tradición oral bosquimana y traducida al castellano. Hola, José Manuel, buenos días.
Hola, buenos días.
Lo que pretendemos aquí es conceder a los bosquimanos la entidad cultural que merecen. No solo se trata de fijar nuestra mirada en ellos cuando nos bailan por unos dólares, sino de acercarnos a su pensamiento y al inmenso legado que atesoran. Y nos gustaría que nos presentaras a esta gente, a los bosquimanos, a los San, para quien no sepa demasiado de ellos, y que nos contaras quiénes son y qué fue lo que te enamoró de ellos y te empujó a su estudio.
Bueno, los San o bosquimanos, que en realidad más que un solo pueblo son una constelación de ellos, son una de las ramas más antiguas de la humanidad, y eso está demostrado por la genética. Cuando los seres humanos anatómicamente modernos empezaron a emigrar y a colonizar el mundo desde África, ellos, sus antepasados, se establecieron allí. y nunca salieron del continente. Su cultura es única, incluso entre los pueblos de cazadores y recolectores. Está tremendamente adaptada al paisaje y al entorno, que son distintos paisajes y distintos entornos, porque están, o sea, en una época prácticamente toda África estaba habitada por ellos. Su modo de vida, como has dicho, era la caza y la recolección, y es una forma de vida que para muchos, especialmente para los colonizadores, que en un momento dado cayeron sobre ellos, representaba pobreza y atraso, pero que en realidad es una adaptación extraordinaria al medio, a los distintos medios en que han vivido. Y en ese sentido hay que decir que su supervivencia en realidad no es un milagro, sino es un triunfo de la capacidad humana para sobrevivir y para adaptarse a todo. Esa forma de vida, que para muchos es algo que pues tiene a las personas ocupadas constantemente en una lucha por la supervivencia, en realidad les da mucho tiempo libre, y en ese tiempo los bosquimanos no han estado, digamos, rascándose la nariz, sino que han desarrollado una serie de literaturas orales muy sofisticadas. En otras partes de Sudáfrica, además, han estado realizando un arte rupestre de una gran belleza y una gran diversidad, que en algunas zonas quizá incluso se estuvo practicando hasta principios del siglo XX. En suma, son un pueblo que, como todos los pueblos tradicionales, tienen mucho que enseñarnos, y que, bueno, pues eso, tendrían que ser más que una especie de curiosidad etnográfica o una atracción turística.
Estamos hablando de una cultura oral, no escrita, que ha pasado generación en generación y de la que apenas hay documentos. Me imagino que la labor de recopilación primero y de traducción después ha tenido que ser inmensa, una odisea, vamos. Dime qué es lo que más te ha cautivado en este proceso de transcribir La niña que creó las estrellas, que no podemos dejar de recomendar a los oyentes, que está en Ediciones Lengua de Trapo, y de verdad, si podéis haceros con ello, porque son una delicia. ¿Qué es lo que más te ha cautivado?
Es una forma completamente distinta de ver el mundo, una forma completamente distinta de pensar, una forma completamente distinta incluso de concebir lo que es un relato. La belleza, la poesía de esas narraciones, de esos mitos, incluso a veces cosas que no son mitos, que son simplemente una descripción de una experiencia personal o un sueño, eso me sedujo totalmente desde el principio. Se abría ante mí un mundo que era prácticamente desconocido y que me invitaba a sumergirme en él, ¿no? Es la fuerza de lo desconocido.
Es pura literatura, aunque nadie la escribiera antes, y hay alegorías preciosas. Por ejemplo, una disputa entre la liebre y la luna hizo que los hombres perdieran su inmortalidad. Un chamán se transforma en pájaro. Un hombre presiente la llegada de un familiar al notar que en su propio cuerpo una vieja herida de la persona que se acerca. Una madre cuenta a su hijo la historia del lagarto que formó montañas con su cuerpo. ¿Cuál es tu cuento favorito? ¿Podrías leernos algún fragmento de ese que a ti especialmente te haya llegado más adentro?
Bueno, sí, voy a leeros un poco del cuento que da título al libro, que es uno, o sea, realmente es difícil elegir, pero bueno, este es uno de los más emblemáticos y de los que todavía siguen seduciéndome mucho, ¿no? Porque tiene que ver con la creación de la Vía Láctea, y la Vía Láctea allí es en África, el firmamento, cuando estás lejos de las ciudades, siempre es sobrecogedor, ¿no? Y bueno, yo siempre que lo veo, pues me acuerdo de este cuento que dice así. Mi madre me contó que la niña se puso de pie, metió las manos en las cenizas y las arrojó al cielo. La niña les dijo a las cenizas, Estas cenizas se transformarán en la Vía Láctea. Se esparcirán blancas en el cielo para que las estrellas puedan brillar en las márgenes de la Vía Láctea. La Vía Láctea que antes fue un puñado de cenizas. Las cenizas se transforman en la Vía Láctea. La Vía Láctea se mueve y a su lado discurren las estrellas. La Vía Láctea y las estrellas surcan juntas el cielo. La Vía Láctea brilla suavemente porque es un puñado de cenizas. Por eso brilla con suavidad, porque fue la niña quien dijo que la Vía Láctea tenía que dar un poco de luz para que las personas pudieran regresar a su casa en medio de la noche. De no ser por la Vía Láctea y por las estrellas, no habría esa pizca de luz. Esto es solo un trozo, pero vamos, a mí me parece pura
precioso,
poesía.
Precioso.
Conmovedor, absolutamente conmovedor y pura literatura y muy poética y una auténtica delicia que seguro que están descubriendo nuestros oyentes. Lo que pasa es que su presente y su pasado más inmediato quizá no es tan lírico, ¿no? Estamos hablando de bosquimanos capturados, encarcelados lejos de sus tierras, algunos muertos a golpes a manos de sus amos europeos. Estamos hablando, no sé, por ejemplo, el negro de Bañolas, creo que fue un bosquimano que estuvo expuesto hasta el año 2000 en un museo catalán. Estamos hablando de uno de los exterminios más implacables y más desconocidos de la historia.
Estamos hablando, sobre todo en el pasado, eso fue así, fueron entre los pueblos que más sufrieron. Y más modernamente ya no se caza, ya no se, la forma de exterminar del genocidio es más sutil, es lo que yo llamo genocidio a fuego lento, a través de la privación, de la confiscación de tierras, de la reducción de la gente a asentamientos donde viven en unas condiciones misérrimas, y efectivamente, como dices, se les priva del agua, que eso es algo que está pasando en Botsuana. En Namibia la situación es un poco mejor, hay algunos grupos incluso que han logrado mantener sus tierras y cazar en ellas, pero también es una lucha constante el poder mantener ese régimen, porque pues hay otros pueblos vecinos que ambicionan esas tierras para traer a su ganado. Sí, la situación de estos pueblos en estos momentos es difícil.
Estamos hablando de esa tradición oral, de esa cultura oral de los bosquimanos, pero creo que valdría mucho la pena escuchar en la radio cómo suena su lengua, porque es una lengua peculiar, una auténtica reliquia, es antiquísima, y se produce con sonidos que nosotros no tenemos registrados, ¿no? Son chasquidos, son sonidos guturales. Creo que estaría bien que escucháramos un fragmento de cómo hablan los bosquimanos. Esos chasquidos son habituales en la lengua de los bosquimanos. Seguramente es lo que más sorprende cuando se está cerca de ellos. Tal vez seas uno de los pocos europeos capaces de reproducir la lengua bosquimana. No te vamos a pedir tanto, pero ¿serías capaz de contarnos qué estamos escuchando, qué es lo que se está diciendo?
Bueno, en este caso, o sea, sé lo que está contando. La persona que habla es Mario Capilolo Mahongo, que lamentablemente falleció hace unos años, un gran narrador de historias que estuvo varias veces en España. Estuvo en un congreso en Barcelona y estuvo en el Maratón de los Cuentos de Guadalajara, y está contando un cuento sobre la liebre y el elefante y el hipopótamo, creo recordar, que es como engaña la liebre al hipopótamo y al elefante, diciendo que ella puede tirar de una soga más fuerte que ellos, que cualquiera de ellos, pero lo que hace la liebre es en realidad hacer que el elefante y la liebre tiren de cada uno, perdón, el elefante y el hipopótamo tiren cada uno de un lado de la soga, ¿no?
Tienes que ser de los pocos europeos capaces de entender o reproducir la lengua bosquimana, pero yo, y estoy seguro que los oyentes, tenemos la inmensa curiosidad. Yo me imagino que esto no te has apuntado a Academia de Bosquimano, ni lo habrás estudiado en un diccionario, ¿no? Bosquimano, español, bosquimano. ¿Cómo lo has aprendido?
Bueno, en la medida que algo sé de estas lenguas, pues lo he aprendido hablando con amigos, sobre todo cuando he ido a Sudáfrica, pues este amigo Mario Capilolo pues me ha ayudado a intentar pronunciar algunos chasquidos, y otras personas, hay lingüistas, de hecho sí que hay algunos europeos, todavía hay muchos alemanes que estudian estas lenguas, y hay gente también en la propia Sudáfrica, y entonces pues yo digo, a veces intento pronunciar las palabras y ellos me dicen, no se hace así, se hace así. Es muy complicado porque se trata de encabalgar bien lo que es el chasquido con lo que sigue, sea una vocal o a veces una consonante.
Ya para acabar, José Manuel, quería preguntarte si crees que tienen futuro los Xam. Bueno, imagino que sí, ¿no? Porque si son de los primeros pobladores y han llegado hasta aquí, seguramente tienen más futuro que nadie, no lo sé. Y si algún bosquimano te ha dado las gracias por tu tarea de investigación, por intentar poner en valor, ¿no?, una cultura en muchos casos olvidada o despreciada.
Yo creo que sí que tienen futuro, pero como muchos pueblos tradicionales en la Amazonia, en Australia, en Asia, es una lucha constante por los intentos de apropiarse de sus tierras, de utilizarlos como mano de obra barata. Es una lucha constante, no lo tienen fácil en la mayoría de los países donde viven. Y respecto a lo de las gracias, mira, las culturas bosquimanas se basan en el intercambio y en compartir, son culturas, o sea, realmente una de las cosas que nos enseñan los bosquimanos es que realmente compartir es vivir, y ellos han sobrevivido por esta cultura del compartir, ¿no?, y de la igualdad. Están los bosquimanos entre las sociedades más igualitarias que hay.
Sin duda, y esa es una lección con la que nos quedamos: compartir es vivir, y más en estos tiempos que nos están tocando vivir. José Manuel, ha sido un lujazo que nos acerques un poquito más cerca a esta cultura que seguro merece ser desenterrada del olvido y del desprecio de los últimos siglos. Muchas gracias.
Gracias.
Muchas gracias a vosotros.
El Galeón de Manila. Un viaje radiofónico a través de las ondas por los rincones más inspiradores del planeta. Capitanean la nave Rodrigo de Pablo y José Miguel Redondo. Sele.
¿Necesitas un abogado de confianza que se implique en darte la mejor solución? Rodrigo Angulo, abogado, experto en herencias, familia, inmobiliario, segunda oportunidad, reclamaciones de cantidad. Llama al 91-554-3333 o en la web rodrigoangulo.es. 91-554-3333.
Este verano, quedarse en casita va a ser uno de los destinos favoritos. Mantén fuera los calores con Carpimart. Carpimart fabrica e instala todo tipo de ventanas y cerramientos, especialistas en ventanas de madera, fabricantes directos a medida, con el máximo aislamiento térmico y acústico. ¿Calor? ¿Qué va? En Carpimart tomamos medidas. Estamos en la calle Ofelia Nieto 52 y en carpimart.es.
Desde hace más de 50 años, Huevos de Lucas dedica su esfuerzo en producir un huevo de calidad basado en nuestro propio maíz. El resultado, un huevo con sabor inconfundible. Huevos de maíz de Lucas.
El Galeón de Manila. Capitanean la nave Rodrigo de Pablo y José Miguel Redondo. Sele.
Además de La niña que creó las estrellas, de José Manuel de Prada Samper, tenemos algunas recomendaciones para quienes deseen leer sobre Botswana o al menos tratan de acercarse a la inabarcable África. Por ejemplo, La primera detective de Botswana, de Alexander McCall, editada en Pool Editorial, que es una descripción desenfadada de las costumbres del país a través de la peculiar mirada de su protagonista, que es la primera mujer que abrió una agencia de viajes en el país.
O, por ejemplo, A la sombra del Baobab, de Xavier Moret, para Península. Un viaje a la caza y captura del árbol más grande y legendario del mundo, que en realidad se trata de una ruta hacia el autoconocimiento. También recomendaría, para quienes van a hacer un safari, La guía de bolsillo de los mamíferos de África, escrita por Jonathan Kingdon para la editorial Omega.
Y no es específicamente de Botswana, pero no podemos dejar de recomendar Ébano, una de las obras maestras de la narrativa de viajes, donde el gran Ryszard Kapuscinski, a través de una treintena de relatos, narra en primera persona sus aventuras y desventuras en África desde 1957 a 1990. Es una crónica sin concesiones, donde lo único que no caben son los espacios comunes. Y tampoco deberíamos olvidarnos de Javier Reverte ni de su trilogía de África, formada por El sueño de África, Vagabundo en África y Los caminos perdidos de África, donde nos cuenta experiencias directas y aporta también historias sobre las tierras que visita.
Una trilogía que engancha. Pero si hablamos de Botsuana, ¿cómo no vamos a recomendar un documental de naturaleza? Y en abierto, además. Si entramos a YouTube, podemos aconsejar el visionado de Botsuana, la joya africana, para recorrer con espectaculares imágenes muchos de los rincones de los que hemos hablado hoy. O Wild Botsuana, Leones al Límite, donde dos leones rivales luchan a muerte por el control de la sabana. En Internet tenemos blogs muy recomendables como Chavetas, con quien además tuve la suerte de compartir experiencia en Botsuana, quien ofrece un montón de información de este destino.
Y también en tu blog, elrincondesl.com, tienes escrito mucho sobre este país que se nota que te gusta.
Bueno, hoy mismo he publicado algo y es que vaya si me gusta, porque siempre he pensado que ver fauna, mirar la naturaleza directamente a los ojos, es la mejor manera de comprender en qué consiste un lugar tan complicado como este llamado planeta Tierra.
Y ya dijimos la semana pasada que nos ponemos a vuestra disposición si tenéis alguna consulta, duda o sugerencia que queráis compartir con nosotros, y estamos encantados de que muchos os hayáis subido a nuestro galeón y queráis tener una participación activa.
Hola, soy Alicia del blog Los Viajes de Ali y quería preguntaros a los dos ¿cuál es el animal más raro que habéis visto en vuestros viajes? ¿Vale? Y nada más, felicidades por el programa, que está súper bien.
Vaya, complejo, pero me viene ahora mismo, lo primero que me viene a la cabeza son los monos narigudos, una especie endémica de la isla de Borneo, y donde el tema de mono narigudo no viene al azar, o sea, tienen una nariz que parece un pepino que ahí les cuelga, y además les llaman los holandeses, porque son con la piel roja que parece que se han tostado tomando el sol. La verdad que muy curioso. Si no los habéis visto, buscar los monos narigudos de Borneo.
A mí sin duda me viene uno de dos patas a la mente, que es el ser humano, y sobre todo si lo observas de cerca. Y si no, tal vez el manatí, a quien puede ver en las aguas de Belice, que es una rareza evolutiva, es un mamífero de 500 kilos que come hierba en el mar y respira cerca del agua. Se mueve como una ballena, pero tiene más que ver genéticamente con un elefante, y es una pasada poder estar cerca de él.
En ellos veían precisamente que eran sirenas. Es curioso. Tenemos un mensaje de texto que nos envió Cristina Diana Fernández. Dice: me alegra saber que se hacen programas para todos los que amamos viajar. Muchas gracias. Este año tenía un viaje organizado para ir a Vietnam y Camboya. Lamentablemente lo tuvimos que cancelar, pero espero hacerlo en 2021. ¿Algún consejo o algo que no nos podamos perder, Rodri?
Pues yo diría que se aloje siempre que sea posible en homestays, en casas particulares, sobre todo en áreas rurales como Sapa, como Nimbin o como el delta del Mekong. Así podrá asistir a bodas, estará en fiestas o podrá cocinar con la matriarca la fantástica comida de Vietnam. Y si hablamos de lugares menos trillados, la mayor parte de la gente va directamente de Ho Chi Minh a Siem Reap para visitar los templos de Angkor en Camboya, o a Phnom Penh, que también recomiendo. Pero me parece también muy interesante hacerlo desde el Mekong en dirección sur, pasar a Camboya por la frontera de Ha Tiem y el lugares muy chulos como Kep, como la isla de Koh Tong Sai, o Kampot, donde se cultiva la mejor pimienta del mundo y es una delicia cocinada con el marisco local. Allí lo llaman crab, cangrejo, pero es casi como un centollo.
Al oriente de Camboya está el estado de Mondulkiri, donde una etnia minoritaria, los Mnong, viven con elefantes. Elefantes a los que se suben encima en la cabeza, los mahouts, les dan sus baños, y además son elefantes que son completamente libres, pero siempre vuelven al poblado.
No me negarás, Ele, que ir de safari no es agotador.
Bueno, más que nada porque hay que madrugar mucho.
Hombre, los amaneceres tienen premio, pero luego es todo el día ir pegando botes en el jeep y tragar polvo, aunque ver tanta vida lo compensa todo. Una escritora italiana dijo que cuando partes de África, mientras el avión se eleva o el barco se aleja, sientes que más que dejar atrás un continente, estás dejando atrás un estado mental.
Se han dicho muchas cosas de África, también que es un continente que te cambia para siempre, que alguna vez que hayas estado, nunca vas a volver a ser la misma persona. Y solo se me ocurre un lugar en la Tierra
con una capacidad de atracción parecida.
Ya te estoy viendo venir, Sele, y creo que me gusta la idea.
¿Qué tal si doblamos el Cabo de Buena Esperanza, aprovechamos las corrientes del Índico y la semana que viene a lo mejor estamos remontando el Ganges?
Te tomo la palabra, pero que no sea solo un viaje panorámico, ¿eh? Que también sea un viaje hacia adentro.
Eso está hecho. Te deseo a ti y a todos nuestros oyentes buen karma esta semana.
Igualmente, Sele. Hasta la semana que viene.
Yati Seguros. El seguro de los grandes viajeros patrocina el Galeón de Manila.